pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
Amiga que sueña un marido que la mantenga. El pibe que escribe el reggaetón de moda. La madre que educa machitos y princesas. El jefe que escupe es que está en día femenino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena. El papá que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena, y pelotas y aviones y juegos de química al varón. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mina que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. El novio que no coge con la novia por respeto y sale de putas después de acompañarla a casa. Los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir en la reunión, te piden que sirvas el café o hagas el mate. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. El médico que te hace cesárea sin necesidad, o el que te hace la episiotomía de rutina, la enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo, o la que te ata la camisa para parir, el marido que te prohíbe trabajar, o el que te esconde los documentos y la plata, o el que te controla los ingresos y egresos, la caricatura política diaria, el chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza, el que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas, el que se fija solo en su placer, el que te dice, ahora no me podés dejar así, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que me dijo el primer piropo grosero a los 12 años, el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda, en todos los boliches de moda. El compañero que te manda a barrer el piso del local del partido. El compañero que no cuestiona sus privilegios. El que recibe un cheque más gordo solo por tener pene y se calla y se lo guarda en el bolsillo. El pelotudo que pregunta, ¿y el día del varón, eh? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. La pelotuda que rápido vuelve a aclarar, pero mirá que yo soy femenina, no feminista. La que se burla del que no me pintó. La que se burla de que vos no te depilás. La que se burla de que no calzás tacones. El que se ríe de que compró libros y de que compro libros y no carteras. El compañero que me mira las tetas. Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Bueno, esto es un texto de Ni Una Menos, se llama, de Itatí Schwarzman. Y opté por arrancar el programa por ahí, porque hoy el programa va a hablar de los cuentos infantiles y de los estereotipos. Acá se charla mucho sobre el asunto de los estereotipos. No solo los estereotipos de género, que son otra de las consecuencias, sino los de discriminación, o aún de manera más abstracta todavía, los ideológicos, que dividen el mundo de manera maniquea en blanco y negro. Gracias a experimentos científicos, sabemos que nuestras altivas mentes rechazan la posibilidad de que los fenómenos complejos, dice La Puente Giné en El Retorno a los Chamanes, grandes crisis, conflictos o desigualdades, sean el resultado de causas múltiples, difíciles de desentrañar, unas causas que se pierden en el tiempo y en el espacio, y que nuestros intelectos no pueden aprender en su plenitud. No, nuestra mente protesta contra el caos. Queremos narraciones, historias causales simples que den sentido al mundo. Termina el párrafo La Puente Giné así, de manera un tanto entre irónica y cínica. Es el famoso pensamiento binario, o el pensamiento simple, el pensamiento rudimentario, que nos permite dividir el mundo en buenos y malos, blancos y negros, hombres y mujeres, gordos y flacos, y que está, como bien dice este texto que leí, que está basado en este texto de Itatí Schwarzman, que está basado en un tema cultural muy acentuado, que se puede verificar hasta en las cuestiones más simples. Darle el paso a una mujer en una cola donde hay hombres y mujeres grandes, dejar pasar una embarazada de 2 meses, es una especie de discriminación, ¿no? El machismo repulsivo también. O llegar, o las famosas frases de insultos desde el auto, ¿no? Como andar a lavar los platos, o todo ese tipo de cosas que ya están tan metidas, o las mujeres no saben manejar, o cosas, desde las cosas más simples hasta las más difíciles de entender, más complicadas, que culminan todas en todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Bueno, puede ser por toda esa explicación de alineamiento poético que hizo Schwarzman en lo que dio inicio a este programa que se llama Lejos del Centro. Pretende ser una especie de programa libro que hoy arrancó con una forma de prólogo que introduce al tema del programa, que van a ser los cuentos infantiles. Y luego de ese prólogo vienen, como habitualmente, los epígrafes. Uno que encaja muy bien acá, por ese asunto de la manera de pensar sencilla, del pensamiento fácil, el pensamiento binario, es La Oveja Negra, la fábula de Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, Cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Creo que, además de denunciar al INADI por discriminación de género, esos programas en los que las mujeres son nada más que un culo, habría que denunciar esas un poquito más sutiles, no excesivamente sutiles, como la propaganda del banco, es en el que la chica va a comprar cosas y va llena de bolsas, y él es un avaro que cuida el centavo. Quiero, no quiero. Otro epígrafe, este un poco más próximo a la literatura, de David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y, dentro del mismo marco, los epígrafes que suelo leer del libro de Negroni, de la novela La Anunciación, en la que la narradora hace un pedido a Dios y dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y bueno, la violencia de género también es fascista, claramente. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Bueno, acá estamos, lejos del centro, esta especie de programa libro que hoy voy a leer algunos relatos supuestamente para niños, y nos vamos a acompañar de temas musicales de Luis Pesetti, que también es escritor, y del nuevo epígrafe que me encanta, que es Llegaré al mar en bicicleta, que es el epitafio de Jim Morrison. Arrancamos con la música, si Joaquín, nuestro operador, así lo dispone.
Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa. Vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul, la la la. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau, y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía arriba del cielo azul, la la la. Ahora no vivo más allí, todo ha cambiado, no vivo más allí. Yo tengo una casa lindísima, como la soñabas tú. Pero yo extraño a mi gata con una manchita negra en la trompa, y vivía en una casita blanca con una ventana arriba del cielo azul, la la la. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, y vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul, la la la. Debajo del cielo azul, la la la. debajo del cielo azul.
Dicen que en los comienzos del mundo, en el Chaco paraguayo, no había fuego y los lenguas, habitantes de esa región, no conocían su luz ni su calor y comían la comida cruda. Un día, uno de los hombres de la tribu salió de cacería, pero no consiguió ninguna presa. Horas después, medio muerto de hambre, fue hasta un pantano y recogió algunos caracoles. Estaba en la orilla comiendo los caracoles crudos cuando de pronto vio que del pantano surgía un gran pájaro llevando un caracol en el pico. El ave voló hasta un árbol, lo dejó junto al tronco y volvió por más. El hombre observó entonces que cerca del árbol se elevaba una delgada columna de humo. «Es una nube celeste que brota de la tierra», pensó, porque nunca había visto el humo, ni siquiera conocía la palabra humo. Esperó que el pájaro se alejara y se acercó a ese sitio. Vio allí unos palos dispuestos en círculo, punta con punta. Los extremos de color rojo brillaban y daban calor. Cerca de los palos estaban los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. Probó dos o tres y los halló tan deliciosos que se prometió a sí mismo que ni él ni los suyos volverían a comer comida cruda. Entonces tomó unos cuantos palos y escapó corriendo. En la aldea, la gente se arremolinó alrededor de esa rareza, el fuego. Se dieron cuenta de que su alimento era la madera y le arrimaron leña seca para mantenerlo vivo. Esa noche hubo fiesta. Por primera vez, la gente comió comida cocida. Cuando el gran pájaro descubrió el robo, se enfureció y juró vengarse de la tribu de los lenguas. Subió al cielo, más allá de las nubes, y fabricó una tormenta. Sus ojos chispeantes despidieron relámpagos y al compás de su aleteo furioso retumbaron los truenos. Todo fue inútil. Ni un diluvio consiguió apagar el nuevo tesoro de los hombres. Bueno, este relato se llama El dueño del fuego y es un mito americano que está tomado de un libro que editó la editorial La Página, página 12, allá por el 2000, que se llama El fuego y los cuentacuentos, mitos americanos de los indios lenguas, chiriguanos, sipaya, creek, Alabama y Karok. Y está, los relatos están reescritos a partir de tradiciones orales por Beatriz Ferro, hablando de pensamiento fácil y de discriminación. Acá nos asomamos a otra manera de observar la realidad. Este es otro cuento que se llama Kumafari el joven. Los sipaya, indios de Brasil, contaban las hazañas de un gran héroe llamado Kumafari el joven, para distinguirlo de otro gran héroe, su padre, llamado Kumafari el viejo. En aquellos tiempos, al parecer, las brasas y las llamas eran cosas de las aves y de otros privilegiados visitantes del cielo. En este caso era el buitre el que andaba por ahí, revoloteando con un tizón encendido entre las garras, y burlándose de Kumafari y de su gente que carecían de fuego. Kumafari, el joven, decidió robárselo, pero no sabía cómo. Después de mucho observar, vio que el buitre tenía la costumbre de dejar el tizón en un árbol, en la horquilla que formaban las ramas, antes de bajar al suelo a comer basura. Ese debía ser el momento. Kumafari ensayó todas las tretas posibles para salirse con la suya. Se hizo el muerto, se convirtió en un ciervo. ¿Para qué seguir? El buitre desconfiado siempre terminó descubriendo la trampa. «No me engañas, Kumafari», chillaba. «Lo que quieres es robarme». Un día, el héroe tuvo una idea mejor. Se acostó en el suelo, extendió los brazos y los hundió en la tierra. Mágicamente, sus brazos se convirtieron en dos arbustos de 5 ramas cada uno, una por cada dedo de la mano. Al verlo así tendido, el buitre pensó: Kumafari esta vez murió de veras. está muerto y sin brazos ni manos para robarme el fuego. Se posó en uno de esos dos arbustos y dejó su valioso tizón entre las ramas sin sospechar que eran los dedos de Kumafari. El héroe, rapidísimo, cerró la mano y las ramas volvieron a ser dedos y los troncos a ser brazos. Entonces se levantó de un salto y salió corriendo. «Deberías avergonzarte», gritó el ave. «El hijo de Kumafari, el viejo, escapa con el fuego porque no sabe que puede conseguirlo fácilmente. Basta poner al sol unos palos de urucus y hacerlo girar uno contra otro». «Gracias por la receta, la tendré en cuenta», le gritó desde lejos Kumafari, «pero por el momento ni sueño devolverte esta brasa». El buitre perdió nomás el tizón y los Sipaya no solo consiguieron el fuego, también aprendieron a hacerlo cuantas veces fuera necesario. Bien, cuentos tradicionales de los aborígenes americanos. Tengo acá también, voy a hablar después un poquito de esto, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Para contrarrestar un poco y comprobar las enormes diferencias entre estos cuentos que acabo de leer y los cuentos que nos llegaron de Europa, esos cuentos tradicionales, pero después edulcorados y filtrados por la pluma de los hermanos Grimm, porque eran cuentos más violentos, entonces se adaptaron para los chicos. Y la formación así, cultural, social, de muchísimas generaciones, se debe también a estas tradiciones, a estos cuentos, ¿no? Por ejemplo, basta con decir el nombre de algunos para que ustedes recompongan cómo son los esquemas de esos cuentos. No es necesario leer a Bettelheim o a Prop para hacer un análisis de ello. Lecturas que igual recomendamos, la de Bettelheim y las de Prop sobre los cuentos infantiles. Pero, por ejemplo, tenemos uno que es Blancanieves y los siete enanitos. ¿Recuerdan a Blancanieves? Bien. Tenemos a Pulgarcito. Tenemos a Hansel y Gretel, para no decir Caperucita Roja o la otra del pelo largo, o bueno, esa infinidad de cuentos que nos han sido transmitidos de generación en generación. Escuchamos otro tema de Luis Pesetti.
El patio de mi casa es muy particular, se moja cuando llueve, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K, L-L-M-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K, L-L-M-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. El patio de mi casa es muy particular, se moja cuando llueve, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K, L-L-M-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K, L-L-M-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá.
Pasemos el aviso, ya que estamos. Los avisos tienen esa estructura de un tipo que habla, habla, habla hasta hartar, y ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. El miércoles que viene, miércoles 9, una especie de salame del sándwich entre el Día de la Virgen y el traspaso. Va a haber un traspaso creo que seremos traspasados a un nuevo gobierno. Allí en medio, como corresponde, como salame del sándwich, vamos a hacer el programa en vivo y diferido. No en vivo y en directo, sino en diferido. La característica del programa va a ser que los escritores y los músicos van a estar ahí presentes y se van a encargar ellos de leer las poesías, los cuentos, y los músicos de hacer su oficio, ejercer su oficio, en lugar de pasar algunos temas grabados. Van a estar Martín Massa, Martina Dominela, quienes presentaron este año un libro en conjunto, o sea, dos libros en uno. Fue en La Grieta, fue un lindo espectáculo, una muy linda presentación, muy bien armada. Después estuvo Martina, antes estuvo Martina acá en el programa leyendo de su libro Tengo cierta envidia a los reptiles y algunos otros textos aún inéditos. Va a estar Osvaldo Ballina, que presentó este año su libro de poesías Oficio de Extraño, de quien leí acá en el programa algunas de las poesías. Ballina es un escritor platense, un poeta platense, que tiene una vasta producción, ha sido traducido a varios idiomas y tiene unas experiencias así de viaje muy sorprendentes. En otra radio le hice un reportaje y contó su experiencia en la India y cómo influyó mucho sobre su poesía, ¿no? Una poesía muy descarnada donde casi no hay un yo. Bueno, va a estar Osvaldo Ballina leyendo algo de Oficio de Extraño y supongo que algunas poesías inéditas. También va a estar Ana Pinotti, de Mala Gana. De Mala Gana es el libro. Ana estuvo acá en el programa, le hice un reportaje y bueno, y por supuesto va a leernos algo el miércoles. Va a estar Sandra Cornejo, va a estar Genoveva Arcaute, que estrena libro, se llama libro de poesía, se llama Diario de Inminencia. No sabe si el libro ya va a salir de imprenta para el 9, pero en todo caso nos va a leer algunas de las poesías en las que, para decirlo rápido, habla de los 70, pero desde ahora, ¿no? Habla de la época de la facultad, de la militancia, de... En fin, no hay ningún evangelio en ese libro, como dice Genoveva en uno de los versos y como decía el epígrafe del libro que después sacó. No teman, aquí no hay ningún, no tengan miedo, acá no hay ningún evangelio, es decir, no hay ninguna bajada de línea, ¿no? Es una mirada de los 70. Diario de Inminencia, Genoveva Arcaute. También va a estar Sandra Cornejo, una poeta que ya es platense, aunque no nació acá en La Plata, es del sur. De ella leí algunas poesías en el programa. Si buscan en el blog, van a encontrar de todas estas personas que nombré, van a encontrar textos leídos. El blog, ya saben, es jorgegoyeneche.blogspot.com, y si no, pueden entrar por la página de la radio www.fmfutura.com.ar, y ahí donde dice Lejos del Centro hacen clic y entran directamente en el blog donde están las grabaciones. Más de 100 programas hice ya. Pedro Nazar también es músico y está presentando ahora, que acá tuvimos la exclusividad de pasarlo así como anticipo, un CD que se llama Como Quien No Quiere la Cosa, en el que le ha puesto música a poesías de Alejandra Pizarnik, de una manera muy particular, muy llamativa, muy creativa, porque las poesías de Alejandra Pizarnik tienen un tinte un tanto oscuro, adolescente, y él corrió lo previsible, el eje de lo previsible en la musicalización de esas poesías, y hay melodías distintas, ¿no? Sorprendentes para esos textos, lo que le da otra vida a los mismos textos. Bueno, como dije, Pedro Nazar es escritor, y de él leí acá algunas de sus poesías y lo esperamos también para leer el miércoles. También van a estar mi amigo Nicolás Apoloni, que tiene un grupo que se llama La Lady Blue, que hace precisamente esa clase de música. Pero Nico, como solista, hace algunos temas propios acompañándose de la guitarra, y bueno, allí va a estar. Y Lucas Said, quien es un músico de acá también y ya se comprometió a participar, y creo que no me estoy olvidando de nadie. Por ahí aparece, no sé, los más veteranos se acordarán del el Caballero Rojo, era un personaje de Titanes en el ring. Bueno, precisamente detrás del vidrio hay alguien que está cantando la canción, y nosotros sabemos, no lo queremos deschavar, pero nosotros sabemos que él es el Caballero Rojo, y que no sabemos si vestido o no, si vestido o no de Caballero Rojo va a leer. Por el momento no se sabe si vestido de Caballero Rojo o de morocho argentino, pero va a leer algo. No podemos decir el nombre. Bueno, detrás del vidrio están Joaquín, que es el operador, y Juan, que estaba cantando la canción del Caballero Rojo. Les repito, esto es el miércoles en Casa Retro, que está en 7, entre 71 y 72. Es una casa antigua, modificada, muy, muy linda, con un clima muy acogedor. Tiene unas mesitas, se puede comer y tomar. Y hacer ruido mientras hacemos el programa. Escuchamos otro tema de Pesetti y después leo algún cuento más.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que me vas dando. Pero algún día abro la petaquita y la yo vacía, pero algún día abro la petaquita y la yo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice busco marido, pero algún día abro la petaquita y la yo vacía, pero algún día abro la petaquita y la yo vacía.
Hola, ¿estás viendo en la radio?
Todos los chicos tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita y la yo vacía. Pero algún día abro la petaquita y la yo vacía.
Ahí están preocupados los técnicos del otro lado por los ruidos de fondo que hay en el tema de Pesetti. Les reitero a los jóvenes argentinos, jóvenes y jóvenes, no, estos son dos jóvenes, que a mí me gusta la confusión y la desprolijidad. Por ejemplo, hagamos un ejercicio de desprolijidad. horrible en la radio, dejar un silencio, la gente se muere. Me empezaron a mirar, Joaquín empezó a ponerse nervioso, lo empezó a golpear a Juan, Juan intentó defenderse, se puso el traje de caballero rojo. Bueno, esto, vieron que en una época se puso piola que la gente hablara, el locutor hablara así, todo rápido, porque parecía que eso era buenísimo para la radio y era como una onda. Bueno, volvemos a hablar despacio. Me encanta la desprolijidad, lo desparejo. Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. El gorro del conejo. Los indios Creek de América del Norte decían que, tiempo atrás, las tribus se reunieron para resolver una cuestión muy importante. Había que decidir quién, entre todos ellos, se animaría a conseguir el maravilloso don del fuego. Por entonces, los amos de todos los fuegos y fogatas eran las gentes del este que poblaban las costas del otro lado de la gran agua. Después de mucho deliberar, estuvieron de acuerdo en encargarle esa misión al conejo. El animalito no se hizo rogar. A los saltos llegó a la orilla y se zambulló y nadó como un campeón. Cruzó a nado toda esa inmensidad y por fin alcanzó la orilla opuesta. Ahí los del este lo recibieron como a un amigo y lo invitaron a bailar. Él aceptó con gusto y se presentó en el lugar de reunión a la hora señalada. Lucía muy elegante, con el traje ya seco y su gorro como nuevo porque había tenido la precaución de nadar siempre con la cabeza fuera del agua. El gorro en sí merece una mención aparte. Era muy alegre y original, y estaba adornado con cuatro palitos de terebinto. No bien llegó, se unió a la rueda de los bailarines. Los del este, baila que baila, se acercaban cada vez más a una hoguera donde ardía el fuego sagrado. Y el conejo, baila que baila, hizo lo mismo. Los bailarines se inclinaron cada vez más cerca del fuego, y el conejo también, tanto que, en una de esas, los palitos de terebinto del gorro se prendieron fuego. Ahí se terminó el baile. El extranjero tocó el fuego sagrado. Hay que matarlo. No tiene perdón. Salieron tras él a los gritos, pero el ladrón tomó tal velocidad que más que conejo parecía liebre. En cuatro saltos dejó la tierra y se metió en la gran agua salvadora mientras sus perseguidores, aún lejos de la costa, se quedaban agitando los puños. El valiente cruzó todo el océano Atlántico, que los indios Creek llamaban la gran agua, cuidando, como a la ida, que no se le humedecieran los palitos de terebinto. Por fin llegó a la orilla, y el pueblo entero, allí reunido a la espera de su regreso, lo vio aparecer triunfante, con su gorro como corona de llamitas resplandecientes. Este es el relato El gorro del conejo, y está tomado del libro El fuego y los cuentacuentos, que son historias fantásticas americanas de los aborígenes, ¿no? De los lenguas, los chiriguanos, los ipayas, los creek, los alabama, los karok, o sea, de toda América. Volviendo al tema de los ruidos, las confusiones y la prolijidad en la radio o en cualquier ámbito, recuerdo a un profesor que contaba una anécdota tomada de, creo que de una película, pero no me acuerdo qué película era, y era un consejo para dar clase o para cualquier actividad así en la que uno se comunique con el público en vivo o no, o a través de la radio, que era esta. El profesor hablaba en un tono monocorde dando su clase, supongamos, sobre historia. Los egipcios fueron un pueblo que era sexo y las tres pirámides y la orilla del Nilo y el sexo. Y el tipo mandaba de vez en cuando fruta, o sea, mandaba alguna al oír de vez en cuando dentro de ese tono monocorde. Es innecesario explicarlo, pero bueno, dentro de ese tono monocorde, al oír la palabra sexo, los pibes de 16, 17 años de la secundaria empezaron a prestar atención. Bueno, ahí estamos, así que sexo mediante, nos vamos a escuchar otro tema de sexo, digo de Pesetti.
La gansa de Juana ha muerto, santo Dios, y después de haber puesto un huevo o dos. La gansa de Juana, la pobre, se murió de un gran dolor de muela. ¡Qué pena nos dio! La gansa de Juana murió sobre su huevo en su traje de pluma, tan bello y nuevo. La gansa de Juana murió sin desposar y heredamos las plumas y un huevo no más. Ha muerto, es cierto, mas nos acordaremos siempre de la gansa de Juana. Adiós, adiós.
Juro ante estos santos evangelios y la Constitución Nacional que mi anécdota del profesor hablando de sexo y el tema siguiente, la gansa de Juana, fueron una casualidad. Los osos que se olvidaron del fuego. Los indios Alabama, en América del Norte, aseguraban que los osos eran los dueños del fuego y los llevaban siempre con ellos. Pero sucedió que un día, en la época de las castañas, dejaron el fuego en el suelo y se fueron a recoger castañas. De solo pensar en ellas se les hacía agua la boca. Los osos tardaron en volver y el fuego quedó desamparado. Poco a poco fue perdiendo calor. Su brillo se apagó y estuvo a punto de morir en una blanca cama de ceniza. «Alimentenme», gritó con sus últimas fuerzas. Lo escucharon un hombre y una mujer. «Alimentenme», gritó de nuevo. Lo escucharon un anciano y un niño. Entonces el hombre tomó un palo del norte y lo arrimó a la lumbre. La mujer tomó un palo del sur e hizo lo mismo. El anciano tomó un palo del oeste y lo puso en el fuego. El niño tomó un palo del este y lo puso también. Así fue como le devolvieron la salud, la vida. Cuando los osos regresaron, el fuego les dijo: «A ustedes yo no los conozco». Los osos, por más que hicieron, no consiguieron llevárselo, porque el fuego ya había decidido quedarse para siempre con los hombres. Y como último cuento de esta serie, el programa se me fue derivando hacia otros rumbos. Pensaba leer estos cuentos, pero aparte hacer algunas consideraciones más, por eso el texto inicial. Pero bueno, como último cuento, en el final, otra vez el sapo. Es un relato muy breve de los chiriguanos de Bolivia. En el final, otra vez el sapo. Los chiriguanos de Bolivia recuerdan la terrible inundación que hubo en sus tierras. Tan grande fue que todos los hombres se ahogaron y todos los fuegos se apagaron. Solo sobrevivieron una niña y un niño. También se salvaron los peces. Menos mal, porque eran el único alimento de los niños, aunque no había fuego para asarlos. Dicen que, por suerte, andaba por ahí un sapo muy previsor y servicial. Antes de que la inundación apagara todas las fogatas, había apartado unos carbones encendidos que escondió bajo tierra. Día y noche sopló sobre ellos para reavivarlos. Finalmente, cuando la tierra volvió a ser habitable, el sapo salió del hoyo, fue al encuentro de los chicos y los nombró custodios de ese tesoro llamado fuego. Alumbrados y reconfortados por él, los chicos crecieron felices. Con el tiempo se amaron y tuvieron muchos hijos, tantos que de la familia que formaron salió toda la tribu de los chiriguanos. Ya estamos casi hacia el final del programa. Quería recomendar un libro del que pensaba leer algunos fragmentos, pero no me va a dar el tiempo, que es el de Penac, que se llama Dolor Sangre de Col, Dolor de Escuelas o algo así es la traducción, en el que el autor, que es un escritor francés, y cuenta sus experiencias como maestro, su relación como profesor, la relación con su madre centenaria. Es muy graciosa el primer capítulo, en el que están viendo por televisión, está viendo la madre, que es centenaria, como les decía, una filmación, una repetición de un reportaje que le hicieron a Penac, ya famoso, en el que se lo ve a él, hay unas escenas escolares, él está caminando entre los chicos, se ve su oficina, el tipo se retira de la docencia después de muchos años y alquila un lugar, un departamento cuya ventana da al patio de una escuela, donde se enfoca y se ven los ruidos y los despelotes que hacen los pibes en el recreo, y su biblioteca, y bueno. Y después otras escenas en las que él está recibiendo algún premio y está siendo reporteado en otros países, y la madre está mirando allí junto a su otro hijo, el hermano del autor, y le dice algo así como: tal vez en algún momento se organice, ¿no? O sea, que todo eso que ha hecho en su vida es una especie de despelote para la madre. El pibe no era muy travieso y muy distraído, y bueno, en la óptica de la madre, después siguió en la misma línea. ¿Qué hizo? Se hizo maestro, profesor y escritor. Bueno, recomiendo la lectura de Mal de Escuelas o Dolor de Escuela, no solo para los... no es exclusivamente para los niños, es más bien para los adultos, como para tener claro cuál es la óptica hacia los niños, ¿no? Y qué es lo que conviene hacer, qué es lo que conviene leer. En mi experiencia personal, siempre cuento que la literatura es para todos, no hay una literatura infantil. A mis hijos, cuando eran chicos, les leíamos cuentos de chicos de 6, 7, 8 años. Les leíamos cuentos de Cortázar. Y yo comprobaba en esa época que tenían la mente más abierta y entendían y admiraban y aceptaban, por ejemplo, un cuento como Casa Tomada, sin el formateo que tenían después mis alumnos grandes de 17, 18 años, que pedían una explicación con respecto al final. Y al final, ¿qué pasa en Casa Tomada? ¿Está tomada la casa por quién? ¿Qué son? ¿Marcianos? ¿Los tipos están locos? No, el arte es este cuento. Abrí la cabeza, lee o escuchá y disfrutá. Bueno, nos estamos yendo. No sé si hay tiempo para un tema más de Pesetti, pero ahí tenemos una grabación de una voz espectacular que quería dejar para el final, porque realmente es la revelación, yo creo, musical del año. Así que vamos a escuchar a Pesetti, pegado con eso al nuevo astro de la canción popular platense. Nos vemos el lunes. Chao.
Malaika, na cupe una malaika. Malaika, na cupe una malaika. Engeko we o mani, engeko we o tata. Na shiwa na mani shio wei. Ine kowe na malaika. Ayayu, satsono ayayu. ayayu, satso no ayayu, engeko weo mani, engeko weo tata, nashiwana manishi owei, ineko wenda malaika. Indeko weta malaika.
Lejos del centro va a dejar de ser un tipo con un micrófono.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti.
El 9 de diciembre a partir de las 20 horas en Casa Retro 7 entre 71 y 72 serán varios los escritores y músicos.
Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia.
Lejos del centro, en vivo, el próximo miércoles, habrá mucha gente con un micrófono.
Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci.
Invita Radio Futura.